otra, güey.
¿Qué ha habido?
Hay alguien de Tuchín por aquí, están vendiendo café.
Todos los vendedores de tinto de Montería son de Tuchín.
Y los de Cartagena también.
También es tuchinero, sí.
Pues hombre, Juan, a mí... No vamos a hablar, quedémonos sentados aquí que está la
línea. La verdad te voy a decir una cosa. A mí me ha emocionado tanto esta participación contigo en el Live Festival y me ha emocionado tanto esta posibilidad que yo los abandonaría a ustedes y me sentaría ahí a verte a ti a conversar con David.
Sentaríamos los dos.
Sabroso.
Los dos. Hace poco menos de un año, ¿verdad? Estuvimos David Sánchez y yo sentados aquí. La tarima era un poco más alta. En el homenaje al maestro Rafael Escalona, nada menos. A raíz de su muerte. Estuvimos aquí conversando David Sánchez y yo, es decir, los mismos tipos, en el mismo lugar y sobre el mismo tema.
Y de la misma tierra.
Y en la misma tierra. Yo sí prefiero esto al Teatro Heredia, que esto sí es muy bello. Este escenario es... ¿Quién le alquilará esto a uno?
Hay que preguntarle a Gustavo Tati Guerra, que fue quien organizó la serenata escalonada.
¿Se acuerda?
Compañía de Lucho Colombia y de Santander Durán Escalona, que se enfermó.
Se enfermó oportunamente y...
Oportunamente.
Mire, ¿qué más puede uno decir de vallenatos? ¿Qué más? Yo llevo años peleando... en el mejor sentido de la palabra, peleando incluso con algunos amigos que están al presente. La teoría de que el vallenato no es un género musical, es un género literario. Y cuando me reviran, cuando me replican y me reclaman, yo siempre respondo con la frase de Gabriel García Márquez en una entrevista que yo le hice en El Espectador hace 4 millones de años, en su primer regreso a Colombia después de la publicación de la novela de 100 años de soledad. García Márquez me dijo, le dije, ¿qué 100 años de soledad? Y me dijo, un vallenato de 350 páginas. ¿No es más? Entonces, si eso no es la prueba de que el vallenato es un género literario, ¿qué es eso? Una prueba adicional, David la conoce mejor que yo. Y trajo apuntes y papeles y cosas. Además es compositor vallenato, es una ventaja que me lleva, compositor de los buenos. Ustedes saben que Sánchez Juliado es un compositor del Indio Sinuano. Una canción tan bella del folclor vallenato, del folclor, ni siquiera vallenato, de todo el Caribe. Una canción que dice, cuando el indio explica por qué no se va de aquí con la llegada de los españoles, porque esta tierra es mi tierra y este cielo es mi cielo. A mí me queda muy difícil compartir escenario con alguien que compone vallenatos, eso es trampa. Eso es una manera de hacerle trampa a uno. El año pasado estuvimos aquí hablando, aquí, antes de lo de Escalona, con Urbina Jorio, y Hernán Hernán se llama, ¿verdad? Hernán compone y canta vallenatos. Y esta noche me toca con uno que compone vallenatos. Mañana me dedico a cantar. Es la única forma de poder participar en este tipo de tertulias. El que no sepa cantar, que se calle. El que no compone vallenatos, que se calle. Pero nadie me va a callar a mí en la teoría de que el vallenato es un género literario.
Pero si quieres te canto la primera estrofa, además cantada.
Encima tiene buena voz.
Yo soy indio de los puros del Sinú.
Yo soy indio,
chato, cholo, cholo y chiquitín. Y esta tierra es mi tierra y este cielo es mi cielo. Y a mi casa llegó un día el español y del oro de mi padre se apropió, y la tumba de mi abuelo como huaca exploró. y mi nombre destruyeron para siempre. Con sus nombres bautizaron a mi gente. Los Chima son los Rodríguez, los Arache son los Sánchez, en fin.
Los Sánchez Juliao.
Pero hay una cosa bien interesante, Juan, y yo apoyo desde luego esa teoría. El gran compositor Adolfo Pacheco compuso una canción que se titula Fuente Vallenata y que para mí es la mejor definición no solo del vallenato, sino la mejor muestra y la mejor prueba de que tú tienes la razón cuando hablas de que el vallenato es un género literario. Adolfo Pacheco canta como aquel alemán que te forjó y te puso en las manos de un pirata. Tienes santísimo acordeón, pena como las de tu raza, y has recorrido el mundo hecho canción, mezclado con la sangre vallenata. El negro del corozo para ti, no, el negro lamentando su dolor, del África te trajo compañía, puso el lírico tambor, caja de bellas armonías, pero como al sonar te coqueteó, quedó prendado de su melodía. El indio del corozo para ti la caña entrecortó con la esperanza de que fueras a recibir el son de la guacharaca. Por eso este instrumento es para mí el rey de la parranda vallenata.
¡Qué bueno! Esa...
Espero que estén aplaudiendo la inspiración de Adolfo Pacheco y no la voz de David Sánchez.
No, la entonación.
Ya, yo sé qué hacer cuando fracase como escritor.
Pero vamos a cantar en los buses de Boca Grande, que eso es un buen negocio.
O en los de Sotracor, que son los que recorren Córdoba. ¿Tú sabes lo que significa Sotracor, la sigla?
No.
Solo transportamos por rancho.
A mí me hacían llorar con eso en el Colegio de la Esperanza hace 50 años.
Pero después le cambiaron el nombre porque el gerente de Sotracor dijo, no, yo ahora lo voy a poner Unitransco.
Ajá.
Y significa únicamente transportamos corrón.
¿Saben una cosa? Yo no voy a cantar. Podría intentarlo, pero prefiero hacerlo para empezar en privado, solo en el baño, por ejemplo.
Culparmente.
Miren.
Como dice Julián González, culparmente.
Yo estoy muy divertido.
No, la estamos pasando sabroso, bueno.
Yo quisiera
abundar un poquitito en eso. Esta canción demuestra lo que tú expones. Es decir, esta melodía valdría 5 centavos sin esa maravillosa letra de Adolfo Pacheco. Allí lo que pesa es la letra. Aun cuando hay vallenato, según sostiene Lucho Colombia, que valen por su melodía, desde luego. Demuestra eso. En segundo lugar, nos muestra que el vallenato es un género tan triétnico como el mote de queso.
A eso me iba a referir yo exactamente.
Es decir, cada componente de nuestra identidad, de nuestra raza, de lo que nos define, hace un aporte concreto. El acordeón de los blancos, ¿verdad?, la guacharaca de los indios y desde luego el tambor de los negros. Pero sobre el tambor de los negros yo hago una observación que no es mía sino del inolvidable maestro Zapata Olivella. Dice, la epopeya negra fue tan grande que construyeron los tambores basados en el recuerdo. A ellos no los dejaron viajar con instrumentos musicales. Entonces llegaron acá y con la concupiscencia del indio, del sambo y del mestizo, encontraron en la naturaleza las maderas y los elementos que se parecían a aquellos que ellos habían usado para en el África construir sus instrumentos de percusión fundamentalmente. Y Manuel, Delia y el mismo Juan llegaban a una sorpresa mucho más, a una sospecha mucho más profunda y que yo comparto. Y es que cada toque, no se sabe a quién, a cuál Dios, rendía culto a un Dios.
Así.
Y eso hay que investigarlo y hay que irse allá,
claro,
al África Occidental, para ver qué, a qué Dios se rendía culto, con qué Dios se intentaba uno comunicar, con el son de lo que hoy es el merengue, con el son de lo que hoy es, con el ritmo de lo que hoy es el son, con el ritmo de lo que hoy es la puya, ¿no? Cuando yo estuve casado con una barranquillera, yo tocaba a la puerta con el toque del garabato para que ella supiera que yo iba para allá. Tan, 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 tan. Y si yo te preguntaba que es porque no me querías, tú sin contestarme nada, solamente
me decías,
se nos olvidó, Alzheimer sinuano. Pero fíjense ustedes, y ese es el toque del garabato. Y ya ella sabía que como era barranquillera y tocaba yo así, llegaba tocando a las 3 de la mañana con el toque de garabato, borracho con un garabato.
El asunto es mucho más profundo que eso. Es mucho más serio. En medio de todo el pintoresquismo y del folclor, David ha mencionado con su costumbre de llamar a la puerta de la casa, la danza del garabato. Estamos hablando de vallenatos, pero como en el Caribe uno empieza a hablar de alguna cosa y no sabe en qué diablos va a terminar. Ustedes saben que la letra tan bella de la danza del garabato la compuso un poeta español,
San Ildefonso.
Mariano San Ildefonso. Como si fuera poco, poeta español que escribía de caballos en Bogotá, los pronósticos hípicos del formulario del 5 y 6 en El Espectador, compuso los versos de "Y si yo te preguntara que por qué no me querías, tú sin contestarme nada, solamente me decías".
Y la voz de la grabación es la de Alberto Fernández.
Así es,
claro.
El gran cantante
de Bobé, sus vallenatos, que introdujo el vallenato.
Porque un gran músico costeño, gran músico de los clásicos además, el maestro Peñalosa.
Peñalosa.
Antonio María Peñalosa le puso música a eso. Claro. Un momentito. Voy a volver sobre el...
Vamos a hablar de carnaval si quieres. Sí, seguimos
por ahí. Por mí no hay problema.
Uno en la puerta de la calle, como estamos nosotros ahora, con tinto de tuchín y rapao, que no le ha parado bola al rapao.
Ahora
mira, Juan, yo hago un paréntesis, ahora que veo el carrito de los rapao. Llegó un tipo en Montería a pedirle a la Virgen Montería, ¿sabes el calor que hace en Montería?
No, hombre.
Y en la Catedral de Montería, peor. Llegó a pedirle a la Virgen y hacerle una manda, y le dijo: "Virgencita, yo te quemo a tus pies 2 cajas de vela si tú me haces el milagro". Fíjate, vela, 2 cajas en Montería, en la catedral, con ese calor. La Virgen le dijo: "Hombre, te cambio la vela por un raspado".
Me contaron que la semana pasada el diablo estaba buscando raspado en Montería.
No, por ahí, él ahora come.
¡Ah! Oiga. La insistencia mía en el tema tiene un sentido. A propósito de Montería, el año pasado, en una serie de conferencias y de charlas en Montería con las universidades y los colegios, yo decía lo siguiente: el que quiera buscar música en el Caribe colombiano, tiene mucho de donde explorar la cumbia, el porro, nada menos, de nuestra tierra, el porro pelayero, la gaita de la sabana de Bolívar, en fin, mapalé. Pero el que quiera buscar literatura tiene que ir al vallenato. Si ustedes lo miran bien, yo soy un convencido de que el mejor periodista que ha tenido Colombia es Rafael Escalona. Escalona entendió que el asunto consistía en contar el cuento bien contado. Eso es todo. Lo demás es paja, lo demás es literatura, todo. Compromiso con los anhelos populares, todo eso es basura. El único deber de un buen escritor, y Escalona lo era como nadie, es escribir el cuento bien contado. Pero si buscan en el vallenato, además, ya no la crónica, que es la magia de Escalona, la crónica, la historia de cada día contada, bien contada, sino la poesía, por ejemplo, a través del vallenato. Son muy pocos los buenos poetas vallenatos, porque la poesía es muy exigente. Yo les digo a mis amigos de toda Colombia, siempre que hablamos de ese tema, que en Colombia hay muy pocos versos, una línea sola, más bella que cuando Matilde camina hasta sonríe la sabana. Si eso no es un verso de los mejores de la lengua española, ¿qué es entonces? El propio Escalona tiene unos aciertos en materia de poesía y de metáfora. Yo siempre recuerdo la honda herida. Solamente me queda el recuerdo de tu voz, como el ave que canta en la selva y no se ve. En algún lado está cantando, ¿dónde? No lo sé. Como el ave que canta en la selva y no se ve. Bueno, el maestro, nuestro amigo, el maestro, digo amigo por igualarme con él, nunca lo conocí. El maestro Tobías Enrique Pumarejo, que ha sido objeto de tantos debates sobre las canciones. Mírame fijamente hasta cegarme. Mírame con amor o con enojo. Y entonces Alejo Durán cantaba, dice: mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor o con enojo, pero no dejes nunca de mirarme porque quiero morir abajo de tus ojos. ¡Qué maravilla es!
Abajo de tus ojos.
Abajo de tus ojos. No, miren, no nos equivoquemos en eso. El vallenato le aportó a Colombia lo que los juglares y trovadores de la Edad Media le aportaron a la literatura europea.
Yo te aporto uno que a mí me encanta y que es de Escalona. Ana María no necesita tocador porque en el manantial se ve mejor.
Se ve mejor. Pues imagínense eso, pues. Eso es el manantial. Pero no es Ana María,
¿no? No, es Rosa María. No, la confundí con...
Eso puede ser Ana María o Carmen Lucía o lo que quiera, pero eso es bello.
Ana María.
Eso es bello. Mire, hasta para el error. Mi mujer nunca me quiso creer, hasta que le conseguí testigos, de que en un festival vallenato, al que yo asistí cuando tenía 20 años, 22 años, un tipo llegó del monte con un acordeón, pobre, misérrima, tan ruinosa, que la envolvía en una toalla para que no se saliera el aire del fuelle, en la plaza de Valledupar, en la plaza Alfonso López. Y aquel hombre se sentó a cantar. Yo pensé que eso era lo más maravilloso que yo había oído en mi vida. En un café que se llamaba La Bolsa, donde estaba sentado el maestro Jaime Molina, el gran pintor que Escalona inmortalizó. Y estábamos sentados Molina y yo hablando, y llegó un músico vallenato, ese músico del acordeón envuelto, y se sentó ahí y dijo, y cantó estos versos: allá en Codazzi yo la conocí, y cuando ella me dijo que sí, estos versos yo le compusí. Yo me quedé maravillado.
Yo le
pensé que no era posible oír nada mejor. Hasta el día siguiente.
Yo le compusí.
Claro. Yo le compusí. Hasta el día siguiente. Mi hijo, que es músico, mi hijo se divierte mucho con esa cuarteta porque al día siguiente apareció uno todavía más campesino, todavía más pobre el acordeón, todavía más rota y la toalla todavía más grande. Y cantó estos versos. Porque siempre te quisí y te seguiré quisiendo, y el amor que te tuví te lo seguiré tuviendo. Si eso no es el arcipreste de Ita, ¿qué es eso?
El amor que te tuví.
Que te tuviste lo seguiré tuviendo, porque siempre te quisí y te seguiré quisiendo.
Ya le ha leído a Shakespeare el tipo.
Eso es. Eso es el amor de la Vega, eso es lo mejor de la lengua española, es eso. Que además el hombre con una cara de seriedad convencido de que lo estaba diciendo bien, y lo estaba diciendo bien, diga lo que diga la Academia de la Lengua, diga lo que quiera. Un hombre que se atreve a decir eso. Porque siempre te quisí y te seguiré quisiendo, y el amor que te tuví, te lo seguiré tuviendo. Yo me paré a aplaudir a aquel hombre, Molina casi me mata, pero deja aplaudir a esos imbéciles, que es lo que digo. No, no, si eso no es la juglaría, la esencia pura del alma del Caribe, ¿qué es entonces? Y que no le discutan a uno que es que Valledupar no tiene costas. ¿Quién dijo que para ser Caribe hay que tener costas?
Claro, los vallenatos tienen batería marina. Ellos van a Santa Marta, la cargan y viven de eso todo el año. Es que el problema... Es que el problema de región, Juan, es un problema mucho más amplio de lo que uno cree.
Claro, claro, claro.
Yo vengo de Barranca Bermeja de comer bocachico, sancocho de bocachico en leche de coco en Pescocentro.
¿Sí?
En Pescocentro, en Barranca Bermeja. Hay un sitio como el Mercado Lorica donde preparan un excelente sancocho de bocachico y
yo se llama... Yo creo que era una variedad del bocachico.
Pescocentro. No, ese que no ha llegado a San Bernardo, ese todavía va por Lorica.
Va por Lorica.
Va por Lorica, él llega. Él llega. Pescocentro es el centro donde se come el pescado y comiendo el bocachico allí dije, por aquí pasó mi región Caribe, ¿no? Porque la región Caribe es un ánimo, es una actitud más que una parcela geográfica en un país en donde la división política por departamentos contradice abiertamente la división natural por regiones. Pero bueno, a mí me parece que has tocado en torno a la poesía subyacente o patente en el vallenato el tema del lirismo.
Ajá.
En el vallenato. El vallenato.
Creo que fue eso lo que nos invitaron a hablar, ¿o no?
Claro, y se nos había olvidado. Nos invitaron a hablar sobre la lírica en el vallenato. Cuando tú me llamaste allá y que lo escribieron mal, y tú me dijiste que vamos a hablar de lorica en el vallenato. Y yo te dije, no, Juan, es la lírica.
Ojo que no se les olvide que en inglés, perdón, David,
¿sí?
En inglés, la letra de las canciones se llama lyrics.
Lyrics, claro, con ese.
Creo que hay algo de eso en
la invitación. Las lyrics, en claro. Inglés, sí. En inglés. Entonces,
el inglés que hablan es lorica,
claro. Which is very good, by the way.
No le crean que él estudió en Canadá.
Y tampoco lo aprendí en el colegio del profesor Simón. Mira, la lírica desde luego está patente en el vallenato, pero también como en el corrido y en la música mexicana y en mucha de la música suramericana y de luego centroamericana y la llamada bomba en ciertos países de América Central y del Caribe. La épica está allí también presente. Y eso desde luego se enraiza en la manera de componer de cantar y de escribir en la época en que empezamos a ser conquistados por los españoles, que corresponde a la etapa del siglo de oro español.
¿Siglo XV?
Siglo XV y el siglo XV y siglo XV y XVI, que es la época de la Celestina y la época del romance. Del romance. Nadie me creía que uno de los más connotados romances de la escuela del romancero español del siglo de oro dice: 15 años tenía Martina cuando su amor me entregó y a los 16 cumplidos una traición me jugó. Eso es un romance del siglo XVI que luego los mexicanos transportan con la misma métrica y con ciertos aportes, lo transportan a lo que es después el corrido mexicano, que bueno, hace carrera y ha hecho carrera a lo largo de la historia hasta esta corriente nueva de los llamados corridos prohibidos, que exaltan ciertas prácticas no santas, pero toda la lírica, pero ante todo la épica latinoamericana está tildada por este fenómeno del romancero español del siglo de oro. Y el vallenato en su composición y su métrica es muy similar a la ranchera, y es similar al corrido mexicano, y es similar al galerón y a toda la música llanera, y a toda la música de ahí hasta el sur, encontrándonos con los chalchaleros.
Incluso
los chalchaleros al sur del continente y al norte de la Argentina. Entonces, hay vallenatos muy épicos. Hay vallenatos épicos que narran historias, y en eso Rafael Escalona es campeón. Y hay vallenatos líricos, pues, que hacen honor al amor a la mujer, a la belleza de la mujer, al atractivo de la mujer, y en ese lirismo Rafael Escalona es también el campeón. Los demás son excepciones y perlas que aportan,
lamparazos
y lamparazos que aportan. Pero ¿por qué hablo del lirismo cantándole a la mujer? Y cierro con una anécdota mía en Holanda, cuando visité a un etnomusicólogo en la Universidad de Utrecht. Yo había sido invitado a conferenciar en la Universidad de Utrecht en Holanda, y me dijeron: hay un gran etnomusicólogo y sería bueno que usted le llevara en esa época un LP con vallenatos. Y le puse al etnomusicólogo más connotado de alemán, de Holanda, que no hablaba español, un disco de vallenato, oyó tres y me dijo: suficiente. Y le digo: ¿por qué, profesor? Dice: porque ya aprendí todo lo que hay que aprender sobre esa sociedad. Esta debe ser una sociedad donde la mujer juega un papel poco preponderante en la comunidad, en la vida y en la política, y es más bien sometida. Y le digo: ¿y por qué sabe usted eso, profesor? Y dice: porque la han relegado a tal punto que los coros de esa música están hechos con voces femeninas de hombres que imitan a la mujer.
Así es.
Es decir, ni siquiera permitieron a la mujer participar en los coros, sino que ellos afeminaron la voz para hacer esos coros que en la música africana del occidente de África, es decir, los correspondientes a los yolofos y a los bantúes y a todas estas culturas predominantes en nuestro mestizaje, eran voces interpretadas por la mujer. En el origen de toda nuestra música, si ustedes bien se acuerdan de tres golpes, nada,
y al son de la Villanueva, pa'lante y claro, para atrás.
Villanueva, que una voz cantante y un coro femenino.
El coro femenino soy
siempre.
Yo.
No. Digo, una voz cantante y un coro femenino es una predominante en toda la música del África occidental. y esa nos llega. Y en la sociedad vallenata, hoy en día, desde luego, ya es, y hay que reconocer que la cacica Consuelo Araújo Noguera tuvo mucho que ver con eso. Hoy en día la mujer ocupa en esa cultura vallenata, pues desde luego, un lugar preponderante, y ha cambiado esto. Pero me refiero a pues esta anécdota se enraiza en una experiencia mía en 1972-73. Y quería aportar eso para decir que el lirismo y el epicismo, ambas miradas del mundo, están presentes en el vallenato, y que en ambas escuelas, en ambas porciones de la gran escuela, el gran maestro es, desde luego, Rafael Escalón.
Pero fíjense que David ha mencionado en esta muy inteligente exposición varios elementos, lo que demuestra que estamos perfectamente sintonizados, varios elementos a los cuales yo esperaba referirme. Uno de ellos es la diferencia entre el vallenato épico, que yo lo llamo vallenato de crónica, el relato,
claro,
y el vallenato lírico, que es el vallenato poético.
Tercera persona y primera persona.
Así es, ya nomás.
Es una cámara fotográfica que retrata la realidad y el otro es un corazón que siente.
Pero en ese campo, también retomando un nombre que David ha mencionado, yo quiero hacer especial énfasis en Consuelo Araújo Molina. Primero porque fue ella la que rescató todo, en eso no hay que equivocarse. Éramos 40 colombianos, expertos en vallenato, convertidos en una cofradía y una secta de amigos. Quien popularizó eso y puso al país entero en eso fue Consuelo Araújo. Con el mismo cariño, con el mismo afecto y el mismo reconocimiento, debo decir que quien enredó la cosa fue Consuelo. Cuando Consuelo publicó su libro Vallenatología, decidió un poco ex cátedra, como los profesores del Vaticano, como los teólogos, decirnos que el vallenato se divide en vallenato bajero, vallenato de Valledupar, vallenato, el vallenato guajiro, vallenato sabanero, y después nos dijo que los géneros eran cuatro: el paseo, el merengue, la puya y el son que es el último de todos. El último, digo, en inventiva, en nacimiento, cronológicamente. La puya desapareció por la simple razón de que eso es muy difícil de componer. García Márquez me dijo al oído, cuando éramos jurados los dos en el Festival de Valledupar, para mi honor, me dijo: esto no es vallenato, esto no es puya lo que están tocando es un mapalé epiléptico. Esos tipos parecían que se iban a desbaratar. Consuelo cometió ese error porque el asunto, repito, es mucho más complejo. Hay un vallenato sabanero que incluye la sabana de Bolívar y Córdoba, la sabana de Sucre, lo que antiguamente se llamaba el viejo Bolívar, que es muy diferente, muy, muy diferente. Es el vallenato que canta Adolfo Pacheco, por ejemplo, que compone Pacheco y que canta, digamos, Landero, Andrés Landero. El mismo Enrique Díaz. Enrique Díaz tenía una, se mandó a hacer con sus primeros éxitos musicales, campesino de María la Baja, por ahí cerca, se mandó a hacer una hebilla de oro que decía AD. Y un día le dije: ¿y eso qué es? Me dijo: mi nombre, mis iniciales, Enrique Díaz.
Enrique AD.
En eso hay muchas diferencias. El vallenato sabanero tiene un sentido mucho más campesino e incluso mucho más, si me permite usar la palabra en su valioso sentido positivo, es un vallenato mucho más corroncho.
Claro.
En el sentido puro, en la pureza. No es lo mismo oír a Alejo Durán, que aunque nació en El Paso, César, hoy César, se crió realmente en Planeta Rica. No es lo mismo oírlo cantar a él como un vaquero de monte que oír cantar a Jorge Oñate. No tendría sentido las dos cosas, tratar de compararlas. En ese mismo campo, y siempre preocupado por mi afán de encontrarle los orígenes y las raíces al vallenato como género literario, un día, hace 40 años, cuando lo conocí en Valledupar en el primer festival vallenato, le pregunté al maestro Escalona cómo nació el vallenato. Y me dio esta respuesta que es un prodigio. Me dijo, nació como el bostezo de boca en boca. La música no se transmite de boca en boca, lo que se transmite de boca en boca es la tradición oral, la literatura. Y es verdad que los vallenatos nacieron porque unos músicos iban de pueblo en pueblo contando historias, y llegaban a Urumita y les daban 5 centavos en la tienda del pueblo para que contaran que a fulano le había nacido un hijo en el pueblo anterior y que a fulano se le había muerto una tía. Era el telecom de la época, eso es simplemente lo llamado. La genialidad la pusieron los compositores, sin duda alguna. Porque si aquí hay gente experta en música, en este público, en este auditorio, yo me atrevo a hacer una pregunta, yo que soy un ignorante en materia musical. No, bueno, digo, también en materia musical soy un ignorante, pero me atrevería a hacer esa pregunta. ¿Qué puede esperar usted, musicalmente hablando, de 3 instrumentos tan pobres como un acordeón de 3 teclados, un teclado de 3 líneas? ¿Qué puede esperar usted de un tambor africano que servía solamente para llamarse entre sí, y de una guacharaca indígena, como decía David, que no es sino una raspa? ¿Usted puede esperar algo musicalmente de eso? ¿Quién ha dicho que eso es música? No lo es. Por eso, las personas que vienen del exterior,
el
musicólogo también podría llamarse así.
Sí, musicólogo.
O la gente que viene de Bogotá o de Cali o de alguna parte por primera vez a un festival vallenato o a una parranda vallenata, le dicen a uno, oído el primer vallenato, oído todos. Claro, porque es monocorde, es monorítmico. ¿Qué va a ser música una guacharaca de esas? Lo que es valioso es la historia que cuenta. Por eso no la bailaban al comienzo. Esa pista que viene importante. Por eso las parrandas vallenatas eran para contar historias y para cantar historias. Lo mejor de un canto vallenato en una parranda siempre fue no el canto, sino la historia que lo acompañaba. Y entonces el autor cantaba su canción y después le decía a uno, te voy a contar qué fue lo que pasó. Yo iba un día para Riohacha y ahí viene el cuento. Lo que Gabo llama la novela de la novela. No es nada lo que uno cuenta, sino lo que hay detrás de eso. Hemingway decía, en una obra de creación, se parece a los témpanos de hielo que flotan en los mares del norte. No es nada lo que tú ves, el pedazo de hielo que ves del agua para arriba, sino lo que lo sostiene por debajo. Así es el vallenato. Lo que lo sostiene es la historia de cómo nació ese canto. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Con quiénes? ¿Con mi compadre? ¿Con mi primo? Si eso no es literatura, ¿qué diablo es? Entonces Escalona dice que una señora patillanera muy elegante, vestida de negro, llegó al valle y formó una gritería. ¿A quién le importa eso si el cuento no está bien contado? La literatura, señores, señoras y señores, en resumidas cuentas, por eso el vallenato es literatura, la literatura consiste simplemente en contar el cuento bien contado. La ventaja de los novelistas es que disponen de 3,000 o 4,000 páginas, las que quieran. El pobre Escalona disponía de 4 estrofas, y lo contaba mejor contado que nadie. Que nadie. El profesor, nuestro amigo, el Guajiro, profesor Esteban Bendec Olivella, en su cátedra de Derecho Penal en la Universidad Libre de Bogotá, dictó una vez una conferencia y me invitó. Y yo por fortuna fui. Me pareció prosopopéyico el título de la conferencia, pero ese es el engaño que le hacen a uno los guajiros para venderle el cuerpo. Se llamaba De la prueba penal en el vallenato. ¿Esto qué es? Y llegué allá y aquel hombre dictó una conferencia magistral que termina con la siguiente historia. Terminó él, voy a terminar yo en este momento con la siguiente historia. En Colombia, para seguir defendiendo mi teoría del cuento bien contado, en Colombia un abogado, cualquier abogado, necesita 20 páginas para presentar un memorial ante el juez, para defender a su cliente o para acusar a su adversario. Y dice Bendec Olivella, la mejor prueba del derecho penal en la historia de Colombia está dicha en tres palabras de Escalona: no tiene el mismo tamaño, no pesa lo mismo, no tiene el mismo color, entonces no es ella. Se la robaron. Si no tiene el mismo tamaño, no tiene el mismo color, no pesa lo mismo, entonces no es ella. Esa es la mejor prueba del derecho penal y está en un vallenato. Si el vallenato no es la mejor manera de contar un cuento, entonces todos hemos perdido el tiempo.
Yo recapitularía, Juan. Adelante. Sigan y vean el aplauso para Juan, por favor. Ya nos han hecho señas, porque están establecidos solo 45 minutos para la charla y luego abrirnos a un corto diálogo con los con la amable asistencia durante 15 minutos. Yo recapitularía, y para recapitular, Juan, llamaría la atención sobre un hecho. Nosotros sabemos muy poco de vallenato. Podemos ser buenos conversadores, pero sabemos poco de vallenato. De tal manera que podría aparecer descuidado el hecho de que no mencionáramos varias cosas en la recapitulación, y las voy a mencionar, pero recapitulemos. Hay una presencia lírica y una presencia épica en el vallenato. El vallenato es un ritmo fundamentalmente triétnico, en donde la presencia de los tres componentes culturales y raciales, que, valga la redundancia, nos componen, están presentes: lo indio, lo blanco y lo negro, con la presencia de tres instrumentos concretos que se sincronizan. Pero al mismo tiempo habría que entender que los que tocan los instrumentos son también triétnicos, porque el mestizaje no es un problema de pigmentación de piel. El mestizaje es un problema de pulmones. Somos lo que respiramos. Y siempre traigo el ejemplo de Helmut Bellingroth, que es alemán, con padres alemanes, con cara de alemán, con pinta de alemán y con ojos de alemán, pero si lo viera bailando cumbia. ¿No es cierto? O disparando al jabalí. La única sangre colombiana que se ha comido es la que se ha comido en Morcilla, donde Peñita, en Barranquilla. Entonces, el mestizaje es un problema de pulmones, es lo que uno respira. De tal manera que los que interpretan esa trietnicidad, esa tríada, esa troika de instrumentos, son también mestizos y lo sienten, y sienten lo que interpretan desde su posición mestiza y triétnica. La lírica y la épica están presentes en el vallenato. Hay un vallenato narrativo que narra como una cámara fotográfica, y hay uno que siente, hay uno que cuenta el cuento en tercera persona, y hay uno que cuenta el cuento en primera persona diciéndole que le duele. Escalona es el gran maestro de la mezcla de la lírica y la épica. El ejemplo, pues diría yo, el ejemplo más representativo de esto es La casa en el aire, y en un verso muy concreto que es, bueno, poesía, es lírica, es épica, es descripción, es conmoción, es invención y es síntesis. No tiene cimientos esa casa que he inventado yo. Me la sostienen en el firmamento dos angelitos que le pido a Dios. O miren el sistema, algo así. Miren el sistema que me he inventado yo, porque esa casita no tiene cimientos.
Esa casa no tiene cimientos en el sistema que he inventado
yo. Me la sostienen en el firmamento dos angelitos que le pido a Dios. Eso es glorioso, absolutamente glorioso. Además, ustedes saben perfectamente, sobre todo en política en Colombia, que el que no vuela no sube. El eslogan de mi campaña lo voy a cambiar porque tenía uno mejor, que era: todo el que le guste el mote queso que vote por mí. Pero este está mejor. Entonces, en la recapitulación de todo lo que hemos dicho, bien importante, Juan, mencionar ciertas cosas que no vamos a decir por falta de tiempo. El emparentamiento del vallenato con el canto de vaquería.
Así es.
Que es fundamental como origen.
Y el canto de monte.
El canto de monte y la zafra y el canto de vaquería. El cuento manido, en el que no nos detuvimos de la entrada del acordeón, si entró por un lado o entró por el otro, que eso es de menor importancia.
Para lo que importa eso.
Para lo que importa por dónde entró, lo importante fue que entró. Y desde luego, las diferencias fundamentales que tú las mencionaste muy brevemente, en las que no nos vamos a detener por falta de tiempo, entre el vallenato de la zona vallenata y del Magdalena, la diferencia entre ese vallenato y lo que Consuelo Araújo Noguera llamó vallenato sabanero, que yo preferiría llamar música sabanera de acordeón, ¿no es cierto? Y que tiene desde luego un ingrediente que no es aceptado como ritmo en la escuela vallenata clásica, que es tanto la presencia de la tumbadora como el ritmo de la cumbia, que debería formar parte de todo el conglomerado musical caribe. Perdón, es una lástima que no tengamos más tiempo, se nos fueron los 45 minutos establecidos, de tal manera satisfacción completa, o devolvemos su dinero, al que no le gustó, allá puede reclamar. Es un abreboca para el del año entrante.
¡Eco!
Es un abreboca para el del año entrante. Y pues desde luego queremos cumplir con el compromiso de abrirnos 15 minutos al diálogo. Muchas gracias. Gracias, Juan.
David Sánchez Juliado y yo estamos hablando juntos desde que teníamos como 8 años. Y estoy hablando en serio. Él es de Lorica, yo de San Bernardo del Viento, nos separa el río Sinú, nada más.
Y un puente de una vía.
Y un puente que no tiene sino una vía de aquí para allá. Y un pobre señor al que llaman el semáforo por un
trastorno. Semáforo humano.
Miren, yo digo un par de cosas.
Bueno, antes nos separaba un planchón. Claro, un planchón de Rojas.
No hablemos
de Carmelo Vargas ahí, que uno cruzaba en planchón.
Don Laguandio Barguil.
Claro, es que había varios planchones.
Un día estamos en una conferencia en Lorica.
Sobre los planchones. Sobre los planchones del Sinú. Perdón, que
mire, un par de cositas para terminar, como dice David, y darle paso a ustedes para si alguien quiere preguntar algo, echar su cuento. Yo sé que hay gente que viene con conferencia propia y quiere soltar su carreta, todo eso está bien. Perfecto. Primero, la ventaja de que no nos alcance el tiempo, como dice David, es que ya tenemos tema para el año entrante. Nos invitan de nuevo de Live Festival a seguir hablando de vallenato. Si aquí nos coge la ancianidad en eso, un día esto llegaremos con silla de ruedas. No digo nosotros solo, ustedes también. A seguir hablando del mismo tema, porque el tema es inagotable. Como las cosas buenas de la vida, es inagotable. Segundo, la propia palabra, que poca gente se la pregunta porque parten de la base de que vallenato es una forma popular del gentilicio de Valledupar. No es verdad. Los que son mayores que yo, que no deben ser muchos aquí, saben bien que en la sabana de Bolívar se llamaba vallenato al que tenía el vitiligo, la piel despintada. Vallenato o caratoso lo llamábamos aquí. El río Cesar, que no tiene yodo en las aguas, tenía la desventaja de que al consumirlo o al usarlo para bañarse, despintaba la melanina de la piel. Y la gente le quedaban unas manchas muy grandes que se llaman vitiligo en español, ustedes saben. Y aquí lo llamábamos vallenatos. Y cuando venían de Valledupar con los acordeones, llegaron los vallenatos. No porque fueran de Valledupar, porque tenían la piel despintada. Me remito a la prueba mejor que puedo encontrar. El compadre Chipu. Tengo las patas bien pintadas. Soy vallenato de verdad. Tengo las patas bien pintadas. Llevo un sombrero bien alón y para remate me gusta el rock. Compadre Chipu, con la canción de don Chema Gómez, José María Gómez. El año entrante discutiremos, aquí lo esperamos a la misma hora, no vayan a llegar tarde.
Pero el ron, eso, hay que cambiar ese verso.
Soy vallenato de verdad. Yo canto bien, pero se me oye mal. Lo segundo.
Y al final tiene que ponerle, y además me gusta el Olpar, porque ya el ron no pega.
Por eso lo llaman ahora el Valle de Olpar. Oiga, hablando en serio, esa es nuestra historia. Eso es lo que somos. Ese es el valor de nuestra cultura. El porro, la cumbia, la gaita, los cantos de vaquería que David recordaba, la señora Sol y Paz, que andaba por los pueblos de Córdoba cantando de tienda en tienda. El maestro Sico Barón, que es el más grande decimero que ha habido en la costa. ¿Cuándo vamos a rescatar eso? Déjenme que yo me cuelgue. David se coló para hacer campaña electoral. Ustedes oyeron el eslogan y todo eso. Como yo no soy candidato a nada, yo voy a votar por él, pero no soy candidato a nada. Espero que él vote por mí cuando yo sea candidato a algo. No, en serio, ¿cuándo vamos a aprovechar el vallenato, el éxito, la popularidad de un festival como el vallenato para rescatar también lo que es nuestro? Es decir, el resto de las cosas que nos faltan. ¿Cuándo le vamos a decir a los descendientes del maestro de Shams, que llegó a San Pelayo huyendo de las masacres de los negros en las Antillas y se inventó el porro? ¿Cuándo le vamos a decir, venga y hable de porro?
Y acabó siendo el maestro de Chan.
De Shams.
Era de Shams. Y después de Chan.
Pobrecito, un nieto del terminado de shortstop de la selección de Córdoba.
De shortstop. De Chan, claro. Muy
David conocido. Dijo...
Muy conocido.
Y nosotros no sabemos de vallenato, pero sabemos conversar. Yo de vallenato sí sé, lo dirá por él. Las dos cosas que yo reivindico en mi vida es que yo sé mucho de vallenato y de béisbol. El resto lo discutimos cuando quiera.
Qué bueno, qué bueno. Pero yo quisiera que... No, primero presentarle excusa a Juan, porque dije que no sabía de vallenato, pero... Él sabe vallenato, pero es mal conversador.
Así es. No, sí, eso sí. Por eso nos invitaron a los dos, uno que supiera y otro que hablar.
Como dice Lorica, oh Juan, para acabar. Es que el ojo, claro. Oh Juan, es que Rafael Núñez era de allá de Lorica. Claro. Estaba inspirado, no sabía qué hacer. Y doña Soledad llamó a la muchacha y le dijo, ¡oh, Gloria! Y dijo, por ahí es. ¡Oh, Gloria! De ahí viene.
¿Qué?
Él estaba listo. Voy a escribir el himno.
¿Qué apellido tan feo de Gloria y Marcosil?
¡Oh, Gloria! No, él se inspiró y oyó a doña Sola que dijo, ¡oh, Gloria! Y yo, ¡oh, Gloria! Y ahí está. No. Quiero que acabemos con una sonrisa, pero una consideración última, para acabar con una sonrisa. Y la consideración es que no hay nada más idéntico culturalmente que un vallenato. Es decir, ¿qué es la identidad cultural? Algo que se parece en demasía a sí mismo
tan en demasía a sí mismo que llega a ser sí mismo. No hay nada más parecido a un vallenato que un vallenato. Y el vallenato piensa vallenato. Él no piensa sino en el vallenato. Félix Carrillo Hinojosa. Él vive para el vallenato y piensa en vallenato.
Profesión vallenato.
Profesión, llega al hotel, apellido, Carrillo Hinojosa, profesión vallenato. Él vive para el vallenato, y eso es bien interesante. Y yo siempre, yo cuando hablo de esto, acudo a la anécdota que sé que nos va a hacer sonreír, del muchacho vallenato que llegó a las 3 de la mañana a la casa, un muchacho joven, de 14, 15 años. Y el papá le abrió. Y le dijo vallenatamente, ¿tú dónde estaba ahí? Y el muchacho en Valledupar dice, a 3 de la mañana, dice, el cine, en una parranda con unos amigos. Y le dice el papá, el cine en Valledupar a las 3 de la mañana. Y dice el muchacho, sí, el cine. ¿Y qué estaba ahí viendo? Una película. ¿Cuál película ve? De Gardel. Una película de Gardel en Valledupar a las 3 de la mañana. Sí, cantaba tango Gardel. ¿Y cómo cantaba el tango? Dice, bueno, cantó varios, lo único que me acuerdo es que dice, tus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. ellos no pueden sino pensar, hasta el tango lo piensan en vallenato. Tus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. ¡Ay, hombre! La anécdota aquella que yo conté a Juan un día y se desternillaba de la risa del... ¿Sabes que en el Club Valledupar no dejaban entrar conjunto vallenato?
Estaba prohibida,
la música vallenata. Y eso es una consideración bien interesante, Juan. Porque, ¿cómo ascendió socialmente el vallenato? ¿Y cómo se tomó el país cuando en un momento determinado de la historia no le permitían a los conjuntos vallenatos entrar al Club Valledupar y el Tite, un vallenato astuto, se presentó con tres tipos de caja, guacharaca, acordeón y corbata? Y el vocal de turno del Club Valledupar le dijo, Tite, me estás trayendo conjunto vallenato, ¿sabes que esto está prohibido acá? Y le dice el Tite, sí, que no es un conjunto vallenato. Caja, guacharaca, acordeón, no es un conjunto vallenato. Entonces, ¿qué es? Dice, es un conjunto de balada. De balada, nosotros tocamos balada. Dice, bueno, si es de balada, podría entrar. Y entonces, mire, le digo a los del conjunto, le digo, ve, muchachos, vayan al baño y ensáyense una balada. Para salir del libro se ensayaron la balada y salieron, ¡listo, Tite! Dice, bueno, venga, señor vocal de turno, y vea usted que esto es un conjunto de balada. Y empezó el cantante. ¡Para eso palpitar! ¡Que tiene que mirar! ¡Yo puedo presentir que tú debes sufrir! Igual que sufro yo, ¡ay, hombre! ¡Se me van de aquí! ¡Son vallenatos! ¡No aguantó el ¡ay, hombre! ¡Muchas gracias! No hay tiempo. Que no hay tiempo para preguntas.
Bueno, déjenme decirles una cosa antes de que... Déjenme decirles una cosa antes de que se vayan. Yo sí quiero rendir el más cariñoso y emocionado homenaje. Yo que soy un poeta frustrado, es lo que hubiera querido ser. Bueno o malo, pero poeta. Yo sí quiero rendir un tributo a una expresión cultural como el vallenato, que entre 14 millones de versos que se han escrito, buenos, malos, regulares en el vallenato, tiene dos versos. que todavía Enrique Pumarejo, que hacen que uno se ponga de pie. Una pena y otra pena son dos penas para mí. Ayer lloraba por verla y hoy lloro porque la vi. Si eso no es bello, ¿qué es entonces?
Y muchas gracias a los organizadores del Live Festival y a los patrocinadores del Live Festival. Y a nuestros queridos amigos del Cerrejón, quienes han hecho posible esta visita mía a Cartagena y la sacada de Juan Gozaín de su trabajo.
Ah, qué gracias.